Pueden pasar a su clase todos los niños. Quédese de pie, por favor, y vamos a meditar en la palabra de Dios. Hoy nos hemos alargado un poquito, así que probablemente no voy a tocar todo lo que tengo para compartir. Lo vamos a hacer este domingo y el que viene. Pero le voy a hablar, mi hermano, de un tema muy importante, y es acerca de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, la Biblia, es incomparable. La palabra de Dios, la Biblia, es incomparable. Quiero hablarle de esto. Abra su Biblia en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Y también, por favor, luego vamos a buscar 2 de Timoteo 3, 16. Vamos a ver dos versos, ¿ok? Entonces, si usted usa la Biblia como yo, old fashioned, ábrala en Primera de Pedro, póngale ahí una marca, tal vez su Biblia tiene, y abra también, Segunda de Pedro, perdón, Segunda de Pedro 1:21, y también Segunda de Timoteo 3:16. Si usted toma notas, tome notas de estos dos versos para entender lo que le quiero compartir. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 21. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Nunca la Biblia, mi hermano, nunca, dígale al de al lado, nunca, nunca, nunca la Biblia fue traída por voluntad humana, no. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, inspirados por el Espíritu Santo. Y dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, toda, dígale al de lado, toda, toda. Toda quiere decir de Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Escritura es, una vez más hallamos esta palabra, inspirada por Dios. En Pedro decía, por el Espíritu Santo y Dios son uno. Y es útil, ¿para qué es útil la palabra de Dios? Para enseñarnos, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Señor, te damos gracias en esta tarde por tanto amor y tanta bondad. Señor, gracias porque podemos acercarnos a tu trono con confianza, a darte la adoración y la alabanza, a entregarte nuestras cargas, nuestras peticiones. Pero Señor, en el día a día necesitamos que nos hables. Y tú, Señor, has decidido hablarnos a través de tu palabra. Y en esta tarde que vamos a meditar en este tema, ayúdanos a entender la hermosura, la grandeza, lo sublime de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, así como inspiraste a estos hombres que tú usaste, también de la misma manera habla a nuestros corazones y enséñanos la importancia de tu palabra. Que todo concepto humano y mentira del enemigo sean quitados, Señor, de nuestro corazón, cualquier pensamiento personal, y que solamente tu verdad sea establecida en nuestros corazones y vidas. Te amamos y te damos gracias. Úsame para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. La Biblia es la palabra de Dios. Mi hermano, esto es una pregunta muy importante. Es una pregunta, yo diría, fundamental. Es algo que debemos entender profundamente y de una manera clara, porque si la Biblia no fuera la palabra de Dios, vamos a pensar, si la Biblia no es la palabra de Dios, mi hermano, entonces usted y yo aquí estamos perdiendo el tiempo. O sea, ¿qué sentido tendría? Si la Biblia no fuera la palabra de Dios, entonces no tendría ningún sentido el cristianismo ni nada, mi hermano. Pero por otro lado, si la Biblia es la palabra de Dios, entonces, mis hermanos, no hay nada más importante ni nada que se le compare a la Biblia, a la palabra de Dios. Y usted y yo necesitamos entender esto y debemos entender y saber por qué la Biblia es la palabra de Dios, mi hermano, y es un libro incomparable. Pero ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? Quisiera topar algunos puntos y esta tarde probablemente podamos cubrir uno o dos de estos por el tiempo. Pero el primero que quiero mencionar, mis hermanos, es que nosotros sabemos, estamos convencidos sin la menor duda, que la Biblia es la palabra de Dios por su unidad, por su armonía y por su perfección. La Biblia, mi hermano, tiene una unidad y una armonía en su mensaje y una perfección en su mensaje literalmente incomparables. Cuando nosotros decimos la palabra Biblia, nosotros inmediatamente viene a nuestra mente este libro, ¿verdad? La Biblia. Muchos de nosotros lo conocemos desde niños. En muchos hogares, yo recuerdo, mi hermano, había una Biblia. Casi en cada hogar hay una Biblia, ¿verdad? Yo me acuerdo desde niño, en la casa de mis abuelos había, de mis abuelitos, mejor no, más bonito, con más amor. De mis abuelitos había siempre una Biblia por ahí. Lo triste, ¿sabe qué era? Que siempre estaba empolvada. Llena de polvo, nadie la leía, a nadie le importaba. La mayoría de nosotros venimos de la religión tradicional, ¿verdad? Nacimos en una religión tradicional. Y desde niños nos han hablado y hemos oído de la Biblia, pero tristemente no sabemos mucho de la Biblia. Y es por eso que yo quiero en estos días, este y el próximo domingo, dejar completamente claro que la Biblia es un libro incomparable. La palabra Biblia viene del latín biblos. Y la palabra biblos significa una biblioteca de libros. O sea que, póngame atención a esto. Aunque nosotros tenemos la Biblia en un solo tomo, en un solo volumen, la Biblia no es un solo libro. Realmente la Biblia son 66 libros distribuidos en lo que nosotros conocemos y lo que usted tal vez ha oído, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, mi hermano, hay 39 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, Josué, Jueces, todos, cada uno de esos son un libro separado, aunque usted lo tiene y yo lo tengo en uno solo. Y en el Nuevo Testamento hay 27 libros. Mateo es un libro, Marcos es otro libro, Lucas es otro libro, Lucas, Juan es otro libro, Hechos es otro libro, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, cada uno es un libro, pero quiero que por favor me siga en este pensamiento. Yo no sé si usted ha tratado, ha pensado cuando estamos un grupo de personas lo difícil que es ponernos de acuerdo. ¿Le ha pasado? Terrible, mi hermano. Mi esposa y a mí vamos 39 años, 39, ¿verdad, mi vida? Ya ven. Y todavía nos cuesta a veces ponernos de acuerdo, mi hermano. A veces vamos a un lugar y ella dice una cosa y yo digo, por ejemplo, queremos referirnos a unas vacaciones y a veces tenemos opiniones tan diferentes. Y es difícil ponernos de acuerdo. Pero la Biblia, mi hermano, es diferente porque la Biblia no fue escrita por hombres, fue escrita por Dios. Por eso acabamos de leer en 2 de Timoteo y en 2 de Pedro que la Biblia fue inspirada por Dios. O sea que Dios utilizó a hombres, porque hay muchas personas que dicen, no, pero la Biblia fue escrita por hombres. Sí, Dios utilizó hombres para que la redacten, pero Él los inspiró. Esta palabra inspirar, en su idioma original, mi hermano, es literalmente así, soplar dentro de ellos. O sea, no es que Él les dictó, cuidado, Dios no les dictó lo que escriban, sino que literalmente Dios los utilizó. Y yo le ponía el otro día un ejemplo, como cuando usted escribe una carta y utiliza un bolígrafo. ¿Cuántos aquí han escrito con un bolígrafo? Todos, ¿verdad? Cuando usted escribe con un bolígrafo, ¿quién escribe? Usted. Pero utiliza un bolígrafo. De la misma manera, Dios utilizó personas para escribir estos libros, pero fue Él quien los inspiró, fue Él quien les dijo lo que debían poner ahí. Y es interesante porque Dios utilizó a más de 40 hombres para escribir estos libros. Y estos hombres, mi hermano, tenían estratos sociales diferentes, muchos hablaban idiomas diferentes, tenían culturas diferentes. Por ejemplo, mi hermano Isaías fue un profeta y él escribió desde su perspectiva de profeta. Esdras, otro autor, otro hombre usado por Dios, fue un sacerdote, un profeta, un sacerdote. Mateo fue un cobrador de impuestos, muy diferentes en sus oficios. Juan fue un pescador, humilde pescador. Pablo fue un fabricante de tiendas. Él dice que en una época de su vida él fabricaba tiendas para sostenerse financieramente, para no ser carga. Esto fue en un momento de su vida. Moisés fue un pastor. Lucas fue un médico. Y todos estos hombres, mi hermano, viviendo en tiempos diferentes, en lugares diferentes, con culturas diferentes, en un lapso de tiempo, escuche, estos libros, estos 66 libros fueron escritos en un lapso de 1500 o 1600 años. Estamos hablando de 15 siglos. 15 siglos de espacio. Mas, sin embargo, una de las evidencias más poderosas y más claras del origen divino de la Biblia es que la palabra de Dios, la Biblia, tiene una unidad incomparable. No se contradice, no tiene errores. Aunque el diablo la quiere atacar, Satanás la quiere atacar desde el huerto del Edén, la quiere torcer, la quiere destruir, mas sin embargo Dios la preserva en una unidad perfecta. La Biblia, mi hermano, nos habla acerca de Dios, el Creador, nos muestra a Dios el Creador, el sustentador del universo, del cielo, de la tierra. La Biblia nos habla de con claridad. No hay ningún otro libro en todo el universo que nos muestre con tanta claridad al Dios eterno. No hay otro libro. En la Biblia, mi hermano, usted y yo podemos entender la terrible condición de la humanidad, consecuencia del pecado, cómo el pecado entró en la humanidad, y hemos estado hablando de esto, y cómo el pecado trajo la muerte. Ahora nosotros podemos entender cuál es el problema del ser humano. Ahora nosotros podemos claramente a través de la Biblia entender que Dios nos habla del único plan de salvación que se llama Jesús de Nazaret. Y a través de toda la Biblia, mi hermano, Dios nos muestra de la persona de Jesús. De Génesis hasta Apocalipsis, el tema central de la Biblia es una persona que se llama Jesús de Nazaret. Desde el Génesis, ese Mesías prometido, a través de todo el Antiguo Testamento, Dios nos empieza a apuntar, el Antiguo Testamento, mi hermano, empieza a apuntar hacia ese Mesías que iba a venir en su primera venida, Jesucristo de Nazaret. Y en el Nuevo Testamento, mi hermano, la palabra de Dios nos muestra cómo Jesús, el Mesías, ya ha venido y ha dado salvación a todo aquel que en él cree. La Biblia es incomparable, no se contradice, es perfecto en unidad, es perfecto en pensamiento. Es incomparable, mi hermano, ninguna de las obras literarias del ser humano se le compara, ningún libro se le compara. Los clásicos literarios, mi hermano, no se pueden comparar con la Biblia. La Ilíada de Homero, poeta griego del siglo VIII, no se compara con la Biblia, es incomparable. Los escritos, mi hermano, de Shakespeare, Romeo y Julieta, no se comparan con la Biblia. Don Quijote de Miguel de Cervantes tampoco se compara con la Biblia, mi hermano. Ningún libro escrito por una persona en esta tierra se puede comparar con la Biblia. 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, tal vez usted lo ha leído. Literatura muy interesante, pero no se compara con la Biblia. Ninguno de estos libros, mi hermano, se pueden comparar con la Biblia. Ninguno de los libros de las religiones y de las sectas se pueden comparar con la Biblia. El libro del Mormón no se puede ni siquiera de lejos comparar con la maravilla que es la Biblia. El Corán, escrito por Mahoma, no se compara ni siquiera de lejos con el tesoro que es la Biblia. El Popol Vuh, mi hermano, la Biblia maya, no se compara con la Biblia. Ningún libro se le acerca ni de lejos a su perfección y a su grandeza. Ningún libro del universo se compara en su unidad, en su armonía, en su perfección a la Biblia. La Biblia es un tesoro en nuestras manos. Y es por eso que usted y yo debemos valorarla. Dice la palabra del Señor en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la Biblia, de la palabra. Mi hermano, usted y yo debemos amar la palabra de Dios. Pero en primer lugar, mi hermano, la Biblia es la palabra de Dios, indudablemente. Porque para haber encontrado esa unidad, esa armonía y esa perfección en su redacción, la cual hubiera sido imposible que sea hecha por hombres, sería imposible. Debemos concluir que solamente un poder superior, un poder divino, una mente rectora superiora, fue la que dirigió, inspiró a estos hombres para que en ese lapso de 1500 años, de 15 siglos, escriban 66 libros con la unidad y la perfección que tiene la Biblia. De otra manera hubiera sido física, matemática y humanamente imposible. No habría manera, mi hermano. Pero Dios en su amor ha querido inspirar a estos hombres para que usted y yo ahora tengamos este tesoro que se le llama la palabra de Dios. El Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies, tu palabra, lumbrera a mi camino. Mi hermano, cuando usted y yo tomamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, nuestra vida es transformada. Y ese es otro tema que vamos a hablar. Pero entonces, en primer lugar, mi hermano, la palabra de Dios es incomparable. La Biblia es incomparable. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene una unidad que nadie la podría haber hecho si no fuera porque Dios inspiró a estos hombres para que la escriban, para que la transmitan, y Dios la ha preservado hasta este día para que usted y yo la tengamos. Y yo le decía a mi hermano, a mí me entristece. A veces hablo aún con pastores y oigo por ahí en el internet pastores que dicen, bueno, esta parte como que no está muy bien. Yo digo, oye, ¿qué le pasa? Sí, oigo pastores que dicen, bueno, sí, pero ha salido una versión mejor. No, no hay ninguna versión mejor, mi hermano. Tenemos la palabra de Dios perfecta, la palabra de Dios preservada, y no tenemos que ir a ningún otro lugar. La segunda cosa, mi hermano, ¿por qué la palabra de Dios es incomparable? ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? Póngame atención a esta segunda razón. La segunda razón es por las profecías cumplidas en la Biblia. Hermano, la Biblia es un libro divino inspirado, ya vimos, por Dios, en el cual está revelado la realidad eterna de la humanidad. La Biblia nos muestra, mi hermano, el pasado, la Biblia nos muestra el presente y la Biblia nos muestra el futuro de una manera clara y precisa e incomparable. Y cuando uno hace un estudio de las profecías de la Biblia, no puede menos que reconocer, solamente Dios pudo haber hecho esta maravilla. Las profecías cumplidas en la Biblia. Hay cientos de profecías. No nos alcanzaría el tiempo para examinarlas a todas. Pero mi hermano, si usted lee su Biblia y por ejemplo lee el libro de Daniel, mi hermano, el libro de Daniel es un libro profético y el que quiere entender profecía antes de estudiar Apocalipsis tiene que estudiar necesariamente el libro de Daniel. Hay personas que dicen, no, yo no prefiero no saber. No, mejor saber, mi hermano. ¿Por qué? Porque por falta de conocimiento el pueblo perece. Y cuando uno va a la Biblia, dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, para entender la Biblia tenemos que empezar con la guía del Espíritu Santo, a estudiarla, a entenderla, a amarla, pero sobre todo, a vivirla. Las profecías cumplidas. Es hermoso cuando uno estudia el libro de Daniel, desde el capítulo 1, mi hermano, uno empieza a encontrar principios de vida. Y en el capítulo 2, también en el capítulo 7, Dios le revela en un sueño a un rey que había en ese tiempo que se llamaba Nabucodonosor, y le revela a Daniel también en una visión que él tiene de unas bestias, le revela los reinos que iban a venir en la tierra. Y yo he enseñado de esto, yo sé que usted, si ha venido algún tiempo aquí a la iglesia, sabe de qué estoy hablando. algún día lo voy a volver a enseñar. Pero hermano, es hermoso cómo a partir de el rey Nabucodonosor del imperio de Babilonia, Dios le muestra a Daniel y nos muestra a nosotros los reinos que iban a regir aquí en la tierra durante los tiempos que iban a venir. Y el rey Nabucodonosor es el rey de Babilonia, que estaba representado en una imagen que soñó el rey Nabucodonosor, que tenía la cabeza de oro, tenía los brazos de plata, el vientre de bronce y luego hierro y barro. Y los imperios, mi hermano, una cosa hermosa es que nosotros ya podemos mirar al pasado. Daniel miraba al futuro. Nosotros ya podemos mirar a la historia, la profecía cumplida. Luego del imperio de Babilonia, vino el imperio Medo y Persa, que conquistó a los babilonios. Y luego vinieron los griegos, y luego vinieron los romanos. Y estamos, mi hermano, en las piernas de esa imagen en los postreros días. Y cuando uno lo lee y uno lo entiende con la llenura del Espíritu Santo, mi hermano, es hermoso entender. Por eso el Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Se cumple, mi hermano, en perfección. Y ahora ustedes estamos, y yo estamos al final de esa imagen, algún rato vamos a hacer una enseñanza de esto, esperando el reino de Cristo, esa roca que viene, que destruye estos reinos y se establece el reino eterno de Jesucristo. Se ha cumplido todo de manera perfecta. Las profecías en relación al pueblo de Israel, su dispersión, cuando ellos fueron dispersados y llevados cautivos, mi hermano, en primer lugar a Babilonia, y la profecía les decía que ellos iban a ser libertados de la cautividad y que iban a regresar a su tierra. Y eso se cumplió de manera perfecta, mi hermano, cuando dio la orden el rey Ciro y les dijo, regresen a su tierra. Y empezaron a regresar primero Esdras, luego vino Nehemías y empezaron a reconstruir Jerusalén y volvieron a la tierra de Jerusalén. Y es hermoso estudiar la profecía cumplida de la Biblia, mi hermano. Nada falta sino lo que Dios ha dicho, eso se cumple. Pero luego de eso Dios le dice al pueblo de Israel, van a ser dispersados, van a irse hasta lo último de la tierra. Y sucedió eso, mi hermano. Luego de que los romanos vinieron, destruyeron el templo, el emperador Tito, mi hermano, destruyó el templo por una profecía cumplida del rey del Señor Jesucristo cuando dijo, de este templo no va a quedar ni una piedra. Y todos miraron el templo y dijeron, ¿cómo? Y el Señor Jesús lo profetiza, mi hermano. Y el templo es destruido. Cuenta la historia que el rey Tito, emperador romano, mi hermano, buscando el oro, mi hermano, hasta pulverizó los cimientos del templo y los judíos fueron esparcidos hasta lo último de la tierra, al norte, al sur, a este y al oeste. Por eso es que usted haya judíos en todo lugar de la tierra, porque la palabra de Dios así lo había profetizado. Pero Dios les dice también en su profecía que ellos iban a volver a Jerusalén. Y mi hermano, se cumple la palabra de Dios, es restituida la nación de Jerusalén, ellos vuelven, mi hermano, a su tierra, Jerusalén es nuevamente restaurado, mi hermano, y Dios cumple su profecía. La Biblia es incomparable. Las profecías en relación a nuestro Salvador Jesucristo son incomparables, mi hermano. Cuando uno lee la Biblia y entiende, mi hermano, que el nacimiento de Jesucristo estaba profetizado de manera perfecta en la Biblia. Siglos antes de que el Señor Jesucristo nazca, dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 7, verso 14, se lo leo. Por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Profetizado de una manera preciosa el nacimiento del Mesías en una Virgen de una manera divina y especial. Mi hermano, las profecías del Señor Jesucristo no solamente se confirman en la concepción divina, en el nacimiento divino, pero aún el lugar donde el Señor Jesucristo iba a nacer está profetizado en la palabra de Dios. Y como le dije, no nos da el tiempo de ir en detalle, pero en el libro de Miqueas, en el capítulo 5, verso 4, dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que el Mesías Jesucristo iba a nacer de una virgen, pero no iba a nacer en cualquier lugar. Debía nacer en Belén de Judea. Es por eso, mi hermano, que Jesús, que vivía con José y María en Nazaret, cuando vino el tiempo del alumbramiento, cuando estaba en el vientre todavía de María, él no podía nacer en Jerusalén. ¿Por qué? Porque debía cumplirse la escritura. Entonces viene, mi hermano, el edicto del rey, que vayan a los censos, y José y María tienen que ir a Belén para que se cumpla la profecía dada por Dios. El Mesías debía nacer en Belén de Judea. Y es por eso que Jesús nace en el lugar donde la palabra profética de Dios lo había establecido. La Biblia es un libro incomparable, mi hermano. Solamente Dios pudo haber tenido la claridad y el conocimiento para inspirar a estos hombres que escribieron la palabra de Dios. ¿Dónde debía nacer Jesús? ¿Cómo debía nacer Jesús? La Biblia es incomparable. La muerte de Jesús, mis hermanos, estaba profetizada en Isaías 53. Cuando tenga tiempo, lea todo Isaías 53, y es impresionante lo que dice la palabra de Dios. Usted sabe la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el verso 4 de Isaías 53, se lo leo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Se acuerda? Él murió junto a dos ladrones, uno a su izquierda y uno a su derecha. Mas con los ricos fue su muerte. Cuando él murió, vino un hombre rico que se llamaba José de Arimatea y pidió que le den el cuerpo para enterrarlo, no con lo vil del pueblo, sino como la palabra de Dios lo había profetizado. Sigue diciendo, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Luego de su muerte resucitó para que se cumpla la palabra de Dios de su eternidad. Mis hermanos, la Biblia es un libro incomparable. No hay ningún otro libro como la Biblia. Y usted y yo necesitamos entender esto y empezar a poner atención a la palabra de Dios. Otras de las profecías impresionantes, mi hermano, de la Biblia son las profecías de los últimos tiempos. La palabra de Dios nos habla claramente cómo serán los últimos tiempos. Ya le mencioné en Ezequiel 37, nos habla de la restauración de Israel, de su lenguaje, de su moneda, de su restauración como nación. Se va a restaurar el templo en Jerusalén. Ya todos los preparativos del templo están listos para reconstruir el tercer templo, mis hermanos. Y usted y yo debemos entender esto. Esto es profecía de Dios. En el libro de Daniel, la profecía en relación a los últimos tiempos nos dice claramente en el capítulo 12 que en los postreros días, escúcheme esto, mi hermano, la ciencia aumentará. Y usted y yo estamos viendo la ciencia aumentar como ninguna otra generación lo ha visto nunca. En nuestros ojos y en nuestras manos, mi hermano, está la ciencia aumentando como jamás nadie lo había visto. Ninguna otra generación ha visto lo que usted y yo hemos visto en relación al avance de la ciencia. Los médicos ahora son robots. Las máquinas, mi hermano, están ocupando el lugar de los seres humanos porque la ciencia ha aumentado. La semana pasada leí una noticia, la compañía IBM, que es una de las compañías más grandes del mundo en computación, es una de las que maneja la computación a nivel mundial, para el año, en 5 años más, ellos piensan reemplazar el 60% de sus empleados con máquinas. Escúcheme esto, mi hermano. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a haber escasez de trabajo, va a haber hambre en el mundo. Y la Biblia nos habla de esto. Va a haber una crisis económica, mi hermano. La palabra de Dios dice en el libro de Daniel que muchos correrán de aquí para allá, buscando conocimiento. Pero, hermano, yo me atrevo a pensar y creo que el decir que correrán de aquí para allá probablemente se refiere a las olas migratorias que usted y yo estamos viviendo. De hecho, usted y yo estamos aquí por estas olas migratorias que han venido a la humanidad. Y nos ha tocado correr, no de una ciudad a otra, de un país a otro y de un continente a otro. La semana pasada me llamaba un amigo y el último mes me llamaron 4 amigos de Ecuador y me decían, Diego, por favor, ayúdanos, necesitamos correr de Ecuador. No sabemos si a Estados Unidos, no sabemos si a Canadá, no sabemos si a Europa, pero tenemos que irnos. Y yo me ponía a pensar, mi hermano, ¿a dónde se van a ir? ¿A dónde se van a ir? Mi hermano, el único lugar donde podemos correr se llama Jesús de Nazaret. El único lugar donde vamos a estar seguros se llama Jesús de Nazaret. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad. Él es la vida y fuera de Él no hay salvación. Correrán de aquí para allá, mi hermano. Es impresionante oír las noticias de lo que pasa en la frontera sur de Estados Unidos, en la frontera norte, en las fronteras de España con la migración que viene de África. Mi hermano, es una cosa que usted y yo la leemos, pero es inimaginable lo que está sucediendo. Pero la palabra de Dios ya lo había dicho de una manera clara. ¿Y sabe qué? Cuando leemos esto no tenemos que asustarnos, tenemos que decirle, Señor, gracias por decirnos. Porque entonces el Señor dice, cuando mires esto, levanta tu cabeza, el Redentor está cerca. Yo, mi hermano, cuando oigo estas noticias, a mí no me da miedo, digo, Señor, ven pronto, ven a hacer justicia en este mundo que está de cabeza. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 24, que los días antes de la venida del hombre serán como los días de Lot, como los días de Noé, con una inmoralidad sexual como nunca la ha habido antes, mi hermano. En los días de Noé, dice la palabra de Dios, que el corazón del ser humano era de continuo solamente el mal. Y eso es lo que estamos llegando a vivir, mi hermano. La inmoralidad, el darle la espalda a Dios, ahora está en un nivel como nunca lo habíamos visto. Estarán comiendo y bebiendo. Hoy vivimos en la cultura del hedonismo, de la egolatría. El ser humano se adora a sí mismo. Ahora el ser humano no dice, voy a adorar a Dios en su santuario. Me alarma, escuché esto un día, mi santuario es el gimnasio. Mi santuario es el gimnasio. Tal vez la persona lo dice con ligereza, pero no se está dando cuenta que el santuario es donde tú vas a adorar a tu Dios. Es ahí donde tú vas a exaltar a tu Dios. Y hay personas que no han entendido, mi hermano, que metidos en ese ritmo de vida le están dando la espalda al único Dios vivo y verdadero. Estarán comiendo y bebiendo, mi hermano. Ahora el consumismo a nivel mundial es alarmante. Casándose y dándose en casamiento. Una de las epidemias más terribles o de las pandemias más terribles, mi hermano, lo quiero decir y lo voy a decir. Una de las pandemias más satánicas y más demoníacas que está enfrentando la humanidad se llama la disolución de la familia, el divorcio, la falta de lealtad, la falta de integridad, la falta de hombres que dicen, ¿sabes qué? Yo te di mi palabra y yo no me divorcio, yo te voy a amar en las buenas, en las malas, en salud y enfermedad. Cuando te hagas viejo, cuando no me gustes, te voy a amar como Dios me amó a mí. Mujeres, mi hermano, que por su egoísmo, por su confusión, dejan hijos. Abandonan a los hijos y los tiran en la calle, mi hermano, sin darse cuenta de la destrucción que le están haciendo. Por favor, por amor de Dios, ¿qué está pasando con la humanidad? Esto ya estaba profetizado. Esto ya estaba profetizado, mi hermano, que los hombres iban a abandonar su rol de hombre. El hombre, escúchame esto, mi hermano querido, te voy a decir esto con amor, pero con firmeza. El hombre, Dios nos puso en la creación en una posición especial para dar protección financiera, para dar protección emocional, para dar provisión espiritual a tu familia. Y mi hermana querida, si usted es casada, Dios la puso para ser la ayuda de su esposo, para que juntos los niños crezcan en una familia bendecida por Dios. pero el enemigo está atacando con la ideología de género, con la ligereza, mi hermano, de ver el matrimonio, no como un pacto, sino como, ¿sabes qué? Ya me caíste mal, me largo con otro, sin darse cuenta que eso es demoníaco. Mis hermanos, la palabra de Dios es incomparable y mi deber es decírselo. Póngale atención a Dios y a su palabra, no la deseche. Dice el Señor Jesucristo, quien oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente, un hombre inteligente, un hombre maduro, una mujer inteligente, que cavó hondo y plantó su casa en la roca. Vinieron los vientos y vinieron los ríos y vinieron las tormentas y golpearon contra la casa, pero la casa permaneció porque estaba parada en la roca. La roca es Jesús y la roca es su palabra. No siga su corazón, no siga el mundo, siga la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en la ley de Jehová está su delicia. Esto es un tesoro, en ella medita de día y de noche. Es un hombre y una mujer, mi hermano, que dice mi hermano, si Dios dice que es blanco y se acaba. Si Dios dice que es negro y se acaba. Si Dios dice que es pecado. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae. Y escúchame esto, mi amado, todo lo que haga prosperará. Pero si usted se sale de Dios, si usted se aparta de su palabra, lo único que nos espera es lamento y dolor. Póngase de pie, mi hermano.